Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición más de A Golpe Limpio Podcast por Wrestling Empire. Pero antes de comenzar, queremos darle el disclaimer de toda la semana: que las expresiones vertidas en este programa no representan a Wrestling Empire ni sus auspiciadores. Este, como siempre, que le habla es José Montesino desde la Florida. Y como siempre, Avi Maldonado. Dímelo, Avi.
Dímelo, José. Buenas noches a todos. Así que estamos listos y preparados para otro episodio bastante interesante como el de hoy.
Y como semanalmente estamos comprometidos en llevarle temas distintos, en traerle personas interesantes para que no se nos aburran escuchándonos a nosotros aquí hablando semanalmente. Esta semana le tenemos una persona que ha estado súper caliente en las redes sociales luego del encuentro en Christmas Showdown. Ella es la ex campeona de la CWA, quien ha sido parte de la revolución femenina, Roxy. Bienvenida.
Buenas noches, gracias, gracias por tenerme aquí, darme la oportunidad de expresarme aquí en este podcast.
Eso es así. Muchas personas, ¿verdad? Sabían de ti, pero no sabían cuán hardcore podía ser luego que llevabas mucho tiempo sin entrar en una lucha de esos tipos. Así que mucha gente conoce de dónde vienes y todo eso. Queremos hablar contigo desde cierto tiempo para acá, porque el otro tiempo con anterioridad, pues mucha gente lo conoce ya. Mucha gente conoce quién fue Basago para ti, todo eso. O sea, queremos ir hablando un poquitito más, por decirlo así, la segunda parte de tu carrera. Y para comenzar, quiero hablar contigo sobre esa lucha, porque mucha gente quizás no la vio, no la recuerda. La lucha que tuviste con Ludo Chaitán allá en Rincón, ¿qué significó para ti una lucha con una exponente que viene, que para ella las luchas hardcore es como salir a abrir la puerta?
Sí, es sí, una recreación para ella.
Sí, sí, para ella es una lucha normal. ¿Qué significó para ti dar ese paso y por primera vez enfrentarte a una persona así desde afuera?
Pues normalmente se me hacía bien difícil entender que me trajeran extranjeras para Puerto Rico a luchar conmigo, porque pues no es lo que normalmente he visto. Normalmente pues traen a luchadores varones. Traer una mujer para mí, para ese evento, para una lucha tan importante, fue algo que me tomó por sorpresa. Y pues yo estaba bien asustado porque yo veía las luchas de esa mujer. Yo veía los alcances de ella y yo decía, espérate, yo no soy tan hardcore. Una realidad. Esa fue como que la experiencia fue muy dolorosa. Es algo que pensaría muchas veces volverlo a hacer, claro que sí. Fue una experiencia bien, pero creo que fue bien necesaria. A pesar de que fue algo bien doloroso, fue algo bien necesario, porque yo sufro, y mucha gente no lo sabe, sufro de mucho miedo. A pesar de que la gente me vea que soy, o sea, que le meto mano a todo, como dicen por ahí, yo sufro de mucho miedo y muchas inseguridades. Y esa lucha hizo como que yo rompiera muchas de las cosas que me aguantaba en hacer en la lucha libre.
Por lo menos yo estuve presente ahí esa noche y pude cubrir la lucha. Sí. Y fue muy sangrienta. Y ese evento se caracterizó por traer lo que eran las bombillas y los palitos que se le ponían en la frente.
Ay, un palito de pincho.
Un contrincante a otro. Cosas que en Puerto Rico no se habían traído. Claro. ¿Hasta qué punto esa lucha hizo evolucionar el lado hardcore tuyo y cuánto tú has implementado de eso en tus luchas subsiguientes?
Pues mira, luego de esa lucha, mi lucha hardcore fue pues la que tuve en Christmas Showdown. Eso me hizo a mí saber que yo podía hacer muchas más cosas de las que yo creía que podía hacer, que podía aguantar más castigo del que yo pensaba que podía aguantar. A pesar de que duele y todo esto, pues yo no pensaba que yo podía, o sea, yo decía que ya yo a mitad de lucha yo me iba a morir ahí. Yo decía, yo no voy a aguantar, no voy a terminar la lucha, es una realidad. Pero el terminar esa lucha hizo como que bueno que malo, pero me hizo como que sobrepasar esos miedos y esa barrera del dolor y irme a otro punto, que pues para el que no ha visto la lucha de Christmas Showdown, hubo una cama con alambres de púa y bombilla, y eso fue mi idea. Fue mi idea, o sea, ya, la cama entró conmigo en a la lucha. Y pues me dio más ideas esta lucha y para próximas que tenga, porque esto no, ¿sabes? No se acaba ahí, ¿sabes? Tengo muchas ideas, ¿sabes? Luchar con Luger rompió muchas barreras.
Ok, podemos decir que, okay, tú has luchado con Basago en el pasado, okay. Podemos decir que con Luger fue tu graduación, o sea, rompiste sí, todos los esquemas.
Definitivamente, además que lo hice sin Basago al lado, que uh-huh. fue como que se fueron muchas cosas, fueron muchos miedos que se fueron en esa lucha y eso es bueno por un lado y malo por el otro, porque pues es como para esta lucha me decían como que ten cuidado, no te vayas a pasar, es que sabes, porque fue así, mucha gente me lo dijo y pues eso esa lucha con Ludo hizo como que pues tenga más ideas para próximas ocasiones.
Mucha gente se preguntaba antes de tu arribo a la CWA cuál iba a ser el próximo paso. La CWA toma el riesgo, que es lo que yo he hablado con Javi en muchas ocasiones, toma el riesgo de traer una división femenina, aunque en Puerto Rico no había una división femenina establecida. Uh-huh. Y siempre se decía que nombres boricuas estaba el tuyo, estaba el de Malina Vargas y otras, que obviamente pues han estado en el exterior y todo eso. Sí. Y fue una guerra mediática cuando se enteraron las personas que las dos contendientes a esa lucha, a ese campeonato, fueron Tessa Blanchard y
Ceusi.
Contra, siempre se me va.
Ceusi, papi, Ceusi.
Sí. Mucha gente tuvo esa guerra porque decían que una boricua merecía estar ahí.
Ajá.
Llegas esa noche y dándole un fast forward hasta ahora, Tessa para muchos, inclusive yo creo que hasta en Pro Wrestling Illustrated, es la luchadora femenina del año. ¿Qué significó para ¿Qué significó para Roxy llegar esa noche y tener a dos de las mejores luchadoras del mundo de frente y sacar cara?
Mira, son muchas cosas, porque sí nos molestamos, y me incluyo, con que no había una representación boricua en esa lucha, pero vamos a ser realistas, no estábamos puestas para trabajar, es una realidad. O sea, entonces CWA pues lo hizo, tenía su correa, tenía que poner a dos mujeres a defender esa correa y a luchar por esa correa, y el yo llegar esa noche, que yo hasta ese día yo no pensé pisar CWA, no quería, es una realidad, yo no quería, y hacerle frente a lo que fue Ceusi y Tessa Blanchard fue para mí como que bien grande, y a pesar de, pues, de que nunca se dio algo más allá con Tessa, el tenerla de frente para mí es como que yo sé que yo puedo tenerla en un futuro de frente y sé que podemos dar tremenda lucha, y para mí es como un impulso para no quedarme aquí donde estoy y seguir caminando hasta llegar hasta ahí.
El que no vio esa lucha, aunque mucha gente no la vio, ¿verdad? Porque ese evento no salió sí. en DVD.
No.
Yo recuerdo estar cerca, estaba ringside, y recuerdo ver Ceusi, que se supone que le dieron un palmetazo en el pecho a Tessa y se lo dio en la boca. Y recuerdo ver a esa mujer mirando para donde estaba Will Urbina, Centeno y este servidor, como que, o sea, ¿qué te pasó? Me metiste en la cara. O sea, que tú sí. te trepaste y digamos que sin saber que cómo había corrido la química entre ellas y todo eso, que eso es algo sumamente peligroso que la gente no piensa, porque la gente dice, yo quiero ver gente de afuera con de aquí, o gente de un país versus otro país, o dream matches. Pero la química muchas veces dentro del ring entre esas personas, si se llevan bien, si hay pique, son muchas cosas.
Definitivamente, mucha gente que quiere ver eso mismo que tú dices y no saben que verdaderamente uno, a pesar de que sea el ring para ti, y tal vez para mí es incómodo.
Uh-huh.
O sea, tal vez para mí no es del mismo valor que el fanático lo ve. Obviamente nosotros trabajamos para el fanático, pero yo en lo personal, y esto soy yo, si yo no me siento cómoda con mi contrincante, yo no me voy a trepar, porque es algo que no me nace hacer, no me nace.
¿Cuál sería tu opinión ahora mismito, que ves a una Tessa Blanchard que literalmente en Impact está haciendo algo literalmente como tú lo hiciste al principio?
Sí.
Ahora mismo ella está metiéndole caña a los hombres ahora mismo en Impact.
Yo he seguido mucho eso y es algo que a mí me motiva bien brutal, porque es que puede, oye, y es una realidad, ella puede fácilmente ser la que atraiga a las personas a Impact, ella sola con lo que está haciendo.
Lo está haciendo porque el feedback de la gente lo están comprando.
Sí, es lo más llamativo, realmente.
Ahora mismo, una Tesa, como está en estos momentos Persona Roxy en la actualidad, ¿cómo sería esa lucha para el fanático? ¿Sería más que interesante?
Sería interesante, sería una lucha física, sería una... A mí me gusta darle al fanático que muchos piensan y dicen por ahí porque es una realidad, esto es de embuste. Yo quiero darle la realidad al fanático. A mí me gusta pelear, a mí es algo que me encanta pelear. Me gusta que se canse, me gusta que suden, me gusta todo esto porque para algo uno se prepara, ¿no? Y yo sería una lucha bien épica, a mí me encantaría.
Luego de varios encuentros por ahí, todo eso, te encuentras con otra luchadora de afuera y nosotros pues pudimos seguir esa rivalidad de cerca, que fue cuando tuviste una rivalidad con Lindsay Snow, una lucha, tres luchas fuertes y difíciles, porque número uno, Lindsay viene con un estilo de lucha de artes marciales mixtas y jiu-jitsu.
Sí.
Número dos, no habla el mismo idioma que tú.
Obviamente, para nada.
Es complicado porque tú no sabes la mentalidad de esa persona. Y los que estuvimos allí vimos que esas palabras que tú dices de que te gusta pelear, tuviste que ponerlas en práctica no solamente una, ni dos, ni tres veces. ¿Qué significó eso para ti y cuánto te hizo a ti evolucionar como luchadora al sol de hoy?
Fue bien difícil. Primero, pues como tú dices, son disciplinas totalmente distintas, somos nacionalidades distintas, que aunque piensen que la lucha libre, o sea, es igual, no lo es, realmente no lo es. En Estados Unidos bien difícil, un boricua acoplarse, por lo menos a mí se me ha hecho bastante complicadito en cuestión con Lindsay. Y pues ella tenía ella vino a pelear, ella vino a romper piernas, ella está preparada para eso. Entonces yo me tuve que acoplar, yo me tuve que ir a practicar a eso y darle duro a eso, y creo que fue en la segunda lucha. En la primera, hay que decirlo, ella me comió viva, fue una realidad. O sea, yo estaba asustada, ella me comió viva. Ya para la segunda lucha, pues ahí me preparé y le llavé a lo de que ya, y fue como que, o sea, fue bien, ella me retó, me apretó el juego, y tuve que meterle, porque es que si no, la que iba a quedar mal era la de aquí, y esa no es la idea, ¿no?
Inclusive, yo tuve la oportunidad de compartir con ella, hacerle entrevistas y cosas, y es una persona que hasta que tú no la conoces, intimida, porque sí, es una persona intimidante, es una persona grande, fuerte, llena de tatuajes, con vasto, inclusive... La ex campeona de NXT, Chyna Baszler, era compañera de ella dentro del MMA.
Sí.
Compañera y amiga. O sea, que estamos hablando de que era una persona que hemos hablado, Abby y yo, de esto con anterioridad. Uh-huh. El boricua peca de conocer sobre los luchadores a nivel independiente. Sí. Pero obviamente no sabe hasta que ese luchador independiente llega a la cima, que ahí es que comienza entonces a nutrirse de ese luchador. Entonces, mucha gente quizás decía, no, ¿quién es ella? Este y lo otro, o quizás les llamaba la atención Lindsay físicamente, pero no sabían lo que tú tuviste que afrontar versus ella y viceversa cuando pelearon las tres veces.
Es que normalmente cuando traen, y me corrigen ustedes, cuando traen extranjeros a la isla, ya el fanático piensa que sabe lo que va a pasar. Es como que ya dice, este viene aquí, esto va a ser, se va a descalificar, la lucha se va a descalificar, lo que sea. O sea, y no saben lo que uno se tiene que preparar. Porque por lo menos yo, porque vamos a ser realistas, hay muchos luchadores que lo cogen, no se lo cogen a pecho, no se lo cogen en serio. Pero por lo menos yo, y he conocido luchadores, Star Royer, ¿sabes? Que lucha con extranjeros, y oye, ¿sabes? Se tienen que preparar, nos tenemos que preparar, porque, o sea, yo tuve que ver videos de esa mujer, yo tuve que practicar lucha de llaveo, ¿sabes? Yo tuve que prepararme, y no es como que el fanático piensa que esto es algo bien rápido, bien chévere, qué fácil, mira, te van a traer. No, esto es algo que uno se tiene que preparar.
Esa fue una de las luchas, o una de las sagas más interesantes que se ha visto por un buen tiempo, y si se da una cuarta sería más que interesante en esta actualidad.
No, y con la experiencia que ella ha cogido ahora mismo, porque ella está corriendo una compañía, ¿sabes? Ella está haciendo las cosas súper bien.
Sí, sí.
¿Crees o hasta cierto punto crees que esa lucha alimentaron a que la revolución femenina en Puerto Rico diera un comienzo?
No te diría que fue de ahí, porque realmente luego de eso tuve muchos problemas, porque pues para nadie es un secreto, pues estaba yo BWA, NPWA, que fue quien me dio la oportunidad de hacer esto. Eran para lo que son mucha gente, incluso luchadores, compañías pequeñas, compañías que no le dan la importancia. Y como que después de ahí yo me sentí bien, o sea, yo estuve sola, yo no tenía dónde exponerme en ese momento, luego de eso, aunque no lo crean. O sea, fue como que recibí como que un poquito de codo, ¿no? Por quedarme ahí en el, por decirlo así. Pero realmente me convenía y al sol de hoy no me arrepiento. Yo te diría que no puedo decir que fue desde ahí.
Hay una pregunta que yo sé que va a desembocar varias cosas, pero muchas veces la gente se pregunta o se preguntaba eso, que por qué Roxy estaba peleando en compañías menores y no estaba peleando en las compañías top para ese momento. Ahora,
y todavía lo pregunto.
No, claro, porque la gente ya te reconoce como las partes top de las revoluciones femeninas aquí en Puerto Rico. ¿Crees que en la lucha libre, tanto en Puerto Rico, aunque obviamente pues la pregunta va para aquí en Puerto Rico, la lucha libre boricua es más, está en un estilo machista, es machista, e inclusive con las compañeras que de un pasado, o las mismas fanáticas, o la misma gente en las redes sociales, ¿crees que existe eso o crees que ha moderado lo que era antes?
En definitivamente sí, eso existe y existe, y yo creo que en esta última semana eso se disparó bien brutal, cuando yo pensaba que no, que todo ya estaba todo tranquilo. Yo una vez dije que la división femenina no echaba hacia adelante por culpa de las mismas luchadoras, y lo dije y acepto que lo dije, pero en estos momentos no puedo decir que es por culpa de las luchadoras, porque las luchadoras están metiendo mano. Entonces ahora nos tenemos que estar enfrentando a luchadores que menosprecian lo que estamos haciendo, que les encuentran defectos, que si no es así, debió ser así, que si yo soy mejor que ellas. Son muchas cosas que como que no vienen al caso, porque si yo tengo un grupo que es la mayoría, los luchadores varones son la mayoría, una realidad, este deporte es para varones y nosotros nos metimos ahí, es así, vamos a ponerlo de esa manera, perfecto. Es la mayoría de los varones, pues caramba, pues yo pienso que deberían darnos un apoyo, porque al fin y al cabo somos una isla, somos una isla que se tiene que exponer hasta el mundo, pero entonces nos estamos matando entre nosotros mismos, y ahora no somos las mujeres que nos estamos matando entre nosotras mismas, ahora estamos recibiendo el ataque de los varones.
Avi, no sé si tenemos una pregunta.
En estos días, ¿verdad? Hiciste un live.
Sí.
Y se tocaron unos temas bien sensibles en cierto punto. Pues porque a veces el fanático hace una reacción en cadena negativa o a veces positiva.
Sí.
¿Tú crees que hoy en día el fanático debería de decir, me voy a sentar a admirar lo que los muchachos y las muchachas están haciendo y dejar estar metiéndose en problemas innecesarios y crear hasta situación como la que te pasó en estos días?
Sí, yo pienso que más que pedirle al fanático eso, yo pienso que el luchador ya debe de estar, de soltar al fanático para que el fanático se pueda sentar, no jalarlo a lo que se supone que nos compete a nosotros. Yo siento que somos nosotros quienes estamos haciendo partícipe al fanático de las cosas. No es culpa del fanático, no le quito, o sea, no es totalmente culpa del fanático. Porque yo no puedo decir que en la película de Titanic pasó una cosa si yo no conozco al director y el director no me lo dice. sea, yo siento que el fanático está, es como el lo que dicen por ahí, yo llego hasta donde tú me dejes. Pues exactamente eso está pasando con el fanático. El fanático está llegando hasta donde se lo permitan.
Ok, sí, sí.
Ayer yo estaba reunida con unas amistades y así me dijeron, es como que, no, mira, tu sitio, o sea, te has cuidado bastante, tú no estás en bochinche, porque siempre lo he dicho, si tú no quieres que se metan en tu vida privada, no la hagas.
Esa es una de las cosas, que a veces el fanático quiere saber demasiado de ustedes los luchadores y rayan.
Los luchadores se lo permiten.
Exacto. Entonces, en cierta manera, ¿verdad? Tú creas una barrera, pero como el otro, pues sí, no crea esa barrera. Sí. A ti te empiezan a señalar, a ti te empiezan a juzgar y entonces ahí es donde empieza todo.
Sí, no, yo entiendo cómo hice, yo en ese live, yo como que ya se acabó, ¿sabes? Ya esa era la única declaración que yo iba a hacer y ya está, y se acabó, y cuando la persona venga donde mí, lo hablo y ya está, porque es que no hay, estamos en Navidad, terminamos el año, le ganamos a la comisión, es como que pudimos tirar el cierre de temporada, o sea, somos una bendita isla.
Exacto.
Y yo, estamos matándonos entre nosotros mismos.
Yo considero que lo dije en el podcast de la semana pasada, los luchadores tienen derecho hasta cierto punto a decir si ellos se consideran lucha del año, porque quizás ellos fueron los que lucharon, o sea, quizás no, ellos fueron los que estaban dentro de un ring o dentro del hexágono, pero claro, más que todo el fanático es el que hasta cierto punto decide, pero hay que tener cuidado porque hay fanáticos tóxicos que van a las redes. Entonces, si el luchador o la luchadora no tiene una ética o un profesionalismo, pues entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Estamos hablando de que entonces se forman los bochinches y las situaciones que casi todo el mundo quiere que no surjan, pero entonces se trata de las dos partes. Tú no tienes que alimentar a un fanático que lo que le gusta es un bochinche y que un día está con Dios y el otro está con el diablo. Sí. Además de que muchas veces esa fanaticada ya tú sabes y tú conoces quiénes son. Claro. Eso se supone que tú tengas, que tú como luchador o como administrador de página o como lo que sea, pues tengas ya la visión de quién es quién y sepas cómo bregar con situaciones. Ahora bien, claro, cuando la revolución femenina comienza, ¿llegaste a sentir miedo de que no tuvieras hasta cierto punto con quién luchar o no tuviera? Porque vamos a ser honestos, aquí la cantidad de femeninas que hay luchando es bien poca.
Se puede contar con las manos.
Sí, y es un factor de que antes de que venga algún animal a decir, eso es un comentario machista tuyo, no. No estoy diciendo que sean malas, estoy diciendo que son pocas.
Eso hace.
Pocas porque incluso hay personas que están retiradas ya.
Por eso, obviamente, a veces hay que sacar a luchadoras boricuas o traerlas de afuera o sacarlas de los retiros para que peleen, porque obviamente no hay. ¿Llegaste a sentir algún tipo de miedo de que fueras una campeona, de que literalmente te quedarás con el título o quedarás como última campeona porque no hubiese más nadie y la división se culminara?
Sí, no, o sea, desde antes de que se llamara Revolución Femenina, yo estaba tratando porque, okay, esto es algo que yo he dicho, no sé si en público, pero lo diré aquí, ¿sabes? La gente piensa que yo estaba súper cómoda luchando con los varones y que era yo la que no quería luchar con mujeres. Voy a explicar esto. No había mujeres, señores, que no habían. En el momento en el que yo estaba luchando con los varones, que me acuerdo que Moody era el que estaba encargado de todos nosotros, oye, y me encanta, yo no voy a decir que no me gusta, oye, me encanta, hice muchísimas buenas luchas, pero en el momento en que ya me, o sea, ya cambia de administración, todas estas cosas, que me dicen, no, porque una persona me lo dijo así, es como que, no, sí, tú necesitas luchar con hombres, porque con mujeres, porque con hombres tú no te pruebas. Comentario que lo vi totalmente mal, pero pues para los gustos los colores. Entonces, pues yo dije, okay, pues mira, allá en el oeste está luchando fulana, está la otra, y yo les de las menciones. Entonces, pues qué, no, pues están gordas, están feas, no venden. Entonces, ¿el problema soy yo o quién es el problema? No es que yo quiera luchar con varones, es que yo te estoy dando las opciones y tú no me las estás cogiendo. Entonces sí tuve miedo porque cuando yo decido entrar a hacer, incluso cuando yo entré a Christmas Showdown, que le hice frente a Tessa y a Zeuxis, yo salgo de CWA, o sea, yo salí, eso fue, hice esa aparición y ya yo decidí, no voy a estar en CWA por ciertas cosas. So que yo dije, ajá, ¿y ahora para dónde cojo? Pues tuve comunicación con diferentes compañías, pero no llegábamos a ningún acuerdo porque nuevamente estoy sola. Entonces, ahí es cuando CWA decide contactar a estas luchadoras que ahora son de la Revolución Femenina. Y yo digo, ok, ahora es que vamos a meter mano aquí, vamos a luchar, pero una regla realmente yo dije, pues vamos a ver cuánto dura esto, porque nunca ha durado mucho, nunca se han quedado, siempre se van, y te lo digo, terminamos el año, pero hasta mitad de año que yo era campeona, las muchachas se querían ir, y tuve miedo hasta los otros días de quedarme sola. Y al sol de hoy, ¿sabes? Yo puedo decir que ahora la revolución está firme gracias a que tenemos a Amazona que nos está guiando. Pero hasta mitad de año yo siendo campeona, o sea, yo tenía miedo, yo te diría hasta más de mitad de año, me voy a quedar sola otra vez, ¿qué voy a hacer? Porque entonces ahora ya las luchas de Roxy contra varones ya no el fanático no las ve igual que como las veía antes, porque ya era normal. Ahora si yo voy a luchar con varones, yo tengo que volver a enamorar al fanático con esas luchas. Que sí, tuve miedo hasta los otros días, ¿sabes?
Fíjate, me diste un flashback cuando te tiraste a aquel segundo piso en Junco.
Sí.
Fíjate. So, viendo ese panorama, ahí como que todo empezó a encajar en esa Roxy que estaba buscando. Quería estar posicionada para que el fanático viera la calidad de lucha que tú dabas. Uh-huh. Pero a la misma vez, pues, vimos un momento que trataron de tratar de tener esa división femenina un poco viva y traerte a una Vanela Valga. Pero luego de ahí se desapareció todo, tuviste que volver de nuevo para arriba con los muchachos.
Sí, no, fue, es que fueron, o sea, muchas,
un proceso bastante tedioso para ti, por lo que se ve.
Sí, no, porque una realidad yo no, y como mismo me llegaron a decir, ¿sabes? Yo no soy la más femenina, yo no soy la más llamativa, pero oye, yo soy la que estoy luchando y no me voy a quitar, yo quiero luchar, y si la gente me está comprando, gracias a Dios, pues vamos a seguir por esa línea, ¿sabes? No me vengas a decir a mí que me estás cortando el ala solamente porque tal vez yo no soy la más femenina, ¿sabes? Yo llevo 10 años, y son 10 años que yo he tenido que si te ponte un bustier, que si maquíllate así, que si, y yo hacía las cosas por querer agradar, pues no, ya llega un punto en que la gente me acepta así, porque voy a cambiar, uno mejora, claro está, pero acéptame así, yo quiero trabajar, eso es lo que quiero, trabajar.
Yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú vas a luchar o a modelar?
Sí, este va a ser un problema eterno, porque a pesar de que pues sí hay gente que le encanta mi cuerpo y todas esas cosas, pero realmente no es algo que yo te voy a vender en el ring, ¿no? O sea, si tú lo quieres mirar, pues perfecto, míralo, yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues qué chévere, una taquilla más, pero no es algo que yo te voy a vender. O sea, sí, pues fanáticos le gustan de diferentes colores, diferentes formas, que si la gordita, que si la que sea, pero ese fanático pues decide ir a verme, perfecto, vaya y míreme si quiere, pero lo que yo te voy a dar es lucha libre.
Recuerdo muy bien que hace varios años atrás, en 100% Lucha, te tiraste una promo diciendo que muchas veces te cerraron puertas por no querer enseñar nada, y que muchas veces te decían que te vistieras, como muy bien mencionaste ahora, todo lo que dijiste ahora, y hemos visto que has podido llegar hasta el tope sin hacer nada de eso. Ahora bien, en el live
ha sido fácil.
No, claro, eso créeme que se ha podido notar. Pero en el Facebook Live que hiciste hace unos días atrás, mencionaste que tú estás clara, que tú sabes que tú no representas lo que es una mujer boricua.
Definitivamente.
¿A qué te refieres con eso?
Ok, yo no puedo decir que yo represento a la mujer puertorriqueña por el simple hecho de que tal vez la mujer puertorriqueña en tus ojos es diferente a la que está en mis ojos. O sea, por lo tanto, yo no me puedo, a eso era lo que yo quería que llegue con el live, yo no me puedo autoproclamar como que yo soy el ejemplo de la mujer puertorriqueña, porque realmente tal vez hay una persona que le gusta ser súper femenina y detesta a las mujeres que no son totalmente femeninas, y si yo digo eso, esa persona se va a ofender y vamos a empezar en una controversia. Mira, ella no me representa, mira, la otra no me representa, que si esta política, esta que no me representa, que si aquella religiosa no me representa. Y entonces empezamos en este dilema estúpido, entonces la que queremos igualdad, queremos cosas, pero estamos peleando porque si una mujer no me representa. So, yo prefiero decir que yo no represento a la mujer puertorriqueña, para que estos que tal vez piensen diferente, mira, sí, tú me representas, pues qué chévere, pero no voy a entrar en una controversia de que no, a mí no me representa, porque que si es tomboy, que si esto, que si viste así, que si se pone un beanie para hacer unas promos, pues ok, pues perfecto, no la represento.
¿Qué significa la Amazona, tanto para ti como para la revolución femenina ahora mismo?
Oye, Amazona, yo me iba en contra de mi mamá para yo verla en Impacto Total los sábados y domingos. O sea, yo, esa mujer para mí era, yo quería ser como, yo quiero ser como ella. Yo quiero llegar a ser como ella, pues, la lucha libre en Puerto Rico. Para mí, y siempre lo digo, es mi luchadora favorita, mi ejemplo, quien me metió prácticamente sin ella conocerme a la lucha libre, me metí para ser como ella. Para la revolución, es el pulmón de la revolución. Yo sé que si esa mujer suelta la revolución femenina, no vamos, o sea, no estaríamos donde estamos ahora, o sea, que estamos empezando a gatear todavía, porque ella es la que está ahí, la que regaña, la que exige, y le tenemos, o sea, por lo menos yo le tengo mucho respeto, y se ha notado el trabajo, porque es como tú dices, tal vez no somos las mejores, no somos las mejores luchadoras en el ring, pero la disciplina es algo que sobrepasa cualquier cosa. Una vez una persona que conoce mucho en la lucha libre me dijo que él prefiere trabajar con una persona que tal vez no tenga el mejor talento del mundo, pero que tenga la disciplina. Y es ella nos ha obligado a tener disciplina, porque todas, incluyéndome, estábamos en pañales. O sea, nos creíamos que no las sabíamos todas. Y cuando ella nos cogió, no sabemos nada. O sea, porque ella pues se puso en... No, ella no fue de las que luchaba y no nos cogía de escalón. No, ella se sentó en el piso y nos trajo al suelo. O sea, nos sacó de esa gloria falsa en donde estábamos y nos trajo al suelo.
Alguien una vez me alguien no, varias personas lo he escuchado y sé que no va a gustar lo que voy a decir, pero muchas personas decían que la división femenina en Puerto Rico estaba muerta y no existía porque las mujeres eran más gloriosas que los hombres y era más difícil trabajar con mujeres que con hombres.
Eso es totalmente cierto. Es cierto. O sea,
y te lo está contestando.
Te lo estoy contestando yo, o sea, y es cierto, y lo he dicho. Yo lo he dicho mil y una vez, y las luchadoras te lo van a decir. Te lo van a decir todas las luchadoras, y te puedes hacer el ejemplo. Tú buscas y les preguntas, es que es una realidad. Tenemos un ego, y me incluyo siempre para que no digan que hablé. Un ego que nos creemos que no la sabemos todas. Y no queremos perder, que si no, pero ya que ella, pero pues si este, y entonces, pues, o sea, no, entonces yo siempre dije que hasta que una mujer no viniera y cogiera las riendas de esto, íbamos a seguir en el mismo sitio, y mira, no me equivoqué, una mujer nos cogió, nos está guiando, estamos ahí, hay un montón de sorpresas ahora para enero, gracias a que ella nos sacó de esa gloria donde estábamos, y nos dijo que no sabíamos nada, que vamos a empezar de nuevo.
La llegada del título.
Bueno, tú, son Babi.
La llegada del título a CWA de la división de mujeres ha creado ese interés tanto del fanático, que ha creado tanto estas polémicas.
Sí.
Que las muchachas están detrás de él como necesito llegar a él, pero tendrán que pasar nuevamente por el sedazo de Roxy. Porque estarás pendiente ese título nuevamente.
Definitivamente. Oye, hasta que CWA no hizo esa correa, no había habido, y obviamente ahí pues en las compañías independientes, pero en las compañías que están más en el ojo público, para no decir compañías grandes, porque ninguna lo es, fue la compañía que se atrevió a hacer un campeonato sin ni siquiera tener una sola luchadora. Sin una. porque hicieron la correa y no tenían ni una sola luchadora en la compañía. Y eso es algo, y se ha mantenido, y lo han creado poco a poco. Y eso es algo que ha llamado la atención. Te voy a ser bien realista. El ego de quererse en campeona. Yo cuando yo vi la correa, yo dije, caramba, pero si yo vivo aquí, y yo me estoy fastidiando aquí, yo quiero una correa aquí, ¿por qué no? Y yo sé y estoy segura que es algo que todas han tenido en su mente. De tener esa correa, además de que está preciosa, la extraño aquí en mi cuarto. Pero es algo, es verdad, y toca el ego, porque todos los luchadores no pueden decir que no. El ego de tener su campeonato, cuando no han tenido mucho, ya los que han tenido mucho, pues qué diablo. Pero cuando no han tenido un campeonato, es algo que le llena. Es algo que llena, fíjate. Y no pueden mentir.
Las redes sociales, tú sabes que esto es un barómetro y a veces jala más para un lado que para otro. Sí. Hay muchos fanáticos que dicen que Roxy, luego de adquirir ese título, Roxy ha cambiado. ¿Qué tú le tienes que decir a toda esa gente que dice que tú has cambiado?
Sí, lo que pasa es que se dejan llevar de las redes sociales y tienen que mantenerse en la silla. Porque, oye, no todo lo que yo escribo en las redes sociales define lo que yo soy. Yo, lamentablemente, detesto ver a un campeón que actúa como si no fuera campeón. Los campeonatos se respetan, la compañía se respeta. Si la compañía te tiene ahí, tú eres su campeón, tú tienes que darte para arriba a ti, a la compañía, porque si no vas a terminar siendo nada. Uh-huh. Y yo lo voy a seguir haciendo, porque yo mido 4'11" de estatura, y yo no puedo permitir que me pasen por encima si yo soy la campeona. Entonces, ¿qué tipo de campeona va a tener la compañía? ¿De qué cambié? Pues no sé en qué cambié, no lo sé. Pero sí, qué bueno, porque si no cambiamos nos mantenemos en lo mismo, ¿no?
Enseñanza, lo que escribes en las redes no te define. Así que el que me tenga en Facebook y cree que yo soy lo que yo escribo en Facebook, por favor. El diploma de grado 12 de universidad te lo regalaron. Ahora bien... Para ir culminando, ¿qué significó la rivalidad con Raven y qué tú crees que sucedió luego de la lucha de Chris Machodan? Y no me refiero a la situación que sucedió en las redes sociales, sino que techo de cristal tú crees que se rompió, o qué evolución tú crees que va a crear para este próximo año que estamos a punto de comenzar.
Yo bauticé esa lucha como crecimiento. La bauticé como con esa palabra, crecimiento. Yo creo que, y lo dije, a mí no me gusta hacer videos a un promo, hablar en una cámara diciendo mentiras. No, todo lo que yo digo es real, es una realidad. A mí me gusta hablar real. Y lo que yo dije, que ella no iba a ser la misma persona, es que no va a ser lo mismo. Porque la Raven que gritaba, la Raven que quería quitarse porque le decían gorda, la Raven que se quería quitar porque en las redes sociales le montaron un código de odio. Esa Raven se trepó a ese cuadrilátero en esa lucha extrema sin ninguna de esas cosas en su mente. Yo cuando luché en Summer Mayhem con ella, habían fanáticos gritándole unas barbaridades. Y ella se frustró y por eso ella perdió el encuentro, porque es que se frustró. Entonces, la Raven que se trepó a ese cuadrilátero fue una Raven enfocada en lucha libre. Y yo estoy segura porque lo noto. Tú la ves hablando ahora en las entrevistas y tú lo notas, la diferencia. O sea, se nota. Y yo creo que esa lucha era bien necesaria, pese a cualquier crítica, pese a cualquier cosa que digan y seguirán diciendo. Es algo que nos hizo crecer a las dos. Porque en el caso mío, siempre era yo la rookie. Y siempre estaba con gente como Sweet Nancy, Amazona, Morena, veterana, La Crowes. Y yo siempre era la rookie. Cuando me tocó a mí entonces ser la experimentada, no veterana, porque no me gusta usar ese término para mí.
Está muy joven todavía.
No, pues no me gusta. Entonces, cuando me tocó a mí ser la experimentada, para mí fue, crecí mucho porque, y voy a seguir creciendo porque es que no me voy a quitar. Entonces, crecí demasiado. Luego de esa lucha, cuando caímos en esa cama de alambres de púa con bombillas, cualquier persona puede pensar que pues, mira, estas dos locas se tiraron ahí a jicar a matarse. ¿Tú sabes qué? Que si yo me moría en ese momento, yo iba a morir feliz de lo que yo estaba haciendo. porque la lucha libre para mí me llena, para mí me gusta, para es mi pasión. Yo tengo mi profesión, pero para mí la lucha libre es lo que a mí me llena. Y si yo morí en esos momentos, yo estaba sabiendo de que yo misma, o sea, cuando yo me inventé esa cama, yo sabía que mi vida estaba en riesgo, claro que sí. Siempre que nos trepamos al ring, estamos en riesgo. Y es algo que yo decidí hacer porque quise hacerlo. Y si morí en ese momento, iba a morir feliz porque sé que el resultado iba a ser positivo. Yo ganara, yo perdiera, el resultado iba a ser positivo.
Y creo que lo fue, porque independientemente de lo que haya sucedido o no, la lucha estuvo en boca de fanáticos justo y precisamente desde que ustedes cayeron. Desde el momento que ustedes cayeron hasta que sonó la campana y en adelante, la lucha estuvo en boca de todo el mundo. Y creo que marcaron la pauta para lo que fue Christmas Showdown este año. Creo que la misión se cumplió. Creo que con ese encuentro se creó un tipo de interés un poco más amplio a la revolución femenina. Y por lo menos yo, en lo personal, espero que el 2020 signifique más evolución, más crecimiento y un ojo más amplio. Y un ojo más amplio a la división femenina, independientemente de cualquier cosa. ¿Algún otro mensaje que quieras decirle, verdad, a las fanaticadas antes de culminar?
Pues, ¿qué te puedo decir, Josian? Siempre digo lo mismo de que sigan la lucha libre y todo eso, pero realmente lo que yo puedo decir es que tienen que volver a creer en la lucha libre, y los luchadores en específico tienen que hacer que la gente sepa y crea el trabajo que estamos haciendo, porque no es justo que haya luchadores que estén dando el todo por el todo, que estén poniendo sus cuerpos en riesgo, para que vengan luchadores que por un poquito de pauta quieran meter al fanático en lo que es la lucha libre. Y eso está mal, porque eso es una falta de respeto a uno como colega en la lucha libre. A los fanáticos, que se olviden que si no le gusta el luchador, mira, pues está bien, pues coméntale, qué sé yo, pero no se metan en lo personal. No se metan en lo personal, porque es algo que no le interesa a nadie, que a nadie le va a gustar que a ellos le digan lo mismo, que está probado que no va a gustar que el luchador les responda para atrás.
Bastante que se molestan.
Sí.
Caras de lechuga son.
Sí. Que se disfruten la lucha libre. La lucha libre, ¿sabes? Que se la disfruten. Que si quieren pelear y matar al luchador, pues mira, pues así eran los tiempos de antes. Pero entonces vamos a ir a la cancha, y entonces si tú quieres matar al luchador allí, pues mira, lo espera afuera y eso, pero no te vayas a las redes sociales. Eso es una acción cobarde totalmente.
Lo explotan en las redes, los explotan en las redes y después están allí. Ah, una foto.
O no van a la cancha. Que es peor. Yo siento, exacto, de verdad. O sea, ya nos olvidamos de que vamos a revivir la lucha libre, olvidémonos de que vamos a revivir la división femenina. Ya eso está. Ahora hay que mantenerlo. Le exhorto a las páginas de lucha libre que dejen la controversia, y vamos a informar a la gente.
Pero fíjate, a veces no son páginas, a veces son páginas creadas.
Sí.
Ese es el problema.
Bueno, son páginas, pero no son media ni prensa luchística.
Exacto.
Les queda muy grande ese nombre, les queda muy superior. Sí. No llegan. Lo que están haciendo es crear, alimentar.
Pero volvemos a lo mismo. Ahí está el luchador dándole la información. Está el luchador. O sea, no. Hay que ponernos, exacto, para la lucha libre. La lucha libre en Puerto Rico es una de las mejores luchas que hay en el mundo. Que punto, el fanático de aquí, yo he viajado y el fanático de aquí no tiene comparación. La de
hablando.
No tiene comparación, pero pues, o sea, las redes sociales pueden ser tu bendición al luchador, a la compañía, como puede ser tu bendición totalmente, y eso se ha demostrado, exacto, en esta última semana.
Exacto. Así. Oye, bueno, dijiste viaje, reciente, yo creo que brinca el charco ya mismo.
Tengo un par de viajecitos, pero hasta que no, yo soy de las personas que hasta que no tengo el pasaje en mi email, pero sí, vamos a IW a Florida, tenemos unos planes ahí, estamos esperando por confirmación de fecha, vamos a volver a New en New York, y hay otras cositas por ahí que se están cocinando, que de verdad estoy bien contenta, y pues sobre todo, y lo más importante, y no le quito mérito a los de Estados Unidos, pero es que vamos a seguirle metiendo a la CWA. La CWA se va a poner súper interesante. Nos vamos a levantar de la ceniza donde estábamos y vamos a meterle bien, brother.
Bueno, sabes que antes de yo venir para acá a hablar contigo, te dije que el potencial estaba y que nunca uno debe limitarse, y que si uno tiene las oportunidades a salir afuera, como lo estoy haciendo yo y como lo han hecho muchos, que lo hagan. Así que esperamos que este 2020 sea de muchos viajes, de mucho crecimiento, y que de aquí a un año se pueda hablar de cómo este fue el comienzo para algo grande.
Y así va a ser. Así va a ser. Estoy bien feliz, y estas Navidades las voy a pasar súper feliz gracias a la lucha libre.
Bueno, fanáticos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden escuchar. Abby, tú tienes ahí los 800 links donde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, en Facebook. ¿Cuál es más?
Apple Podcasts. Estamos ya sobre 7 plataformas distintas, que siempre se ponen los links abajo. So estamos ready para el problema, como dirían por ahí.
Eso es así. En Facebook saben que nos pueden conseguir como Wrestling Empire. En Instagram como Wrestling Empire Puerto Rico PR, y Twitter, en Twitter como Wrestling Empire 2. Así que esto ha sido todo por esta noche. Será hasta la próxima semana.
El último podcast del año, literalmente.
Oh, yeah.
Esto es así.
El podcast del año.